con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Estaba pensando yo que no resulta especialmente fácil esto de hablar de las prohibiciones y de prohibir, y que por otra parte esperaba que estuvierais un poco más leñeros. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, bueno, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Ah, perdona, soy José Manuel de Colonia.
¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Cuéntanos.
¿Qué te iba a decir? Sí. Voy a recogerte el guante.
Venga. Espero que para poder mantener ahí una buena,
Bueno,
no pelea, pero sí el guante, claro, se recoge el guante para seguir luchando, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor al final es una lucha, pero sería todo que sería una lucha.
Al contrario, además me encanta la expresión recoger el guante. Vamos a recoger el guante pues para seguir efectivamente hablando y para seguir interactuando. Esa es la idea. Cuéntanos qué se te ocurrió.
Bueno, se te ocurrió a ti el hecho de las prohibiciones en las distancias cortas.
Ajá, adelante.
No, dime tú, ¿qué prohibiciones puede haber en unas distancias cortas? Cuéntame.
Vamos a ver, yo te voy a plantear un par de preguntas o tres y tú me cuentas cómo te acercarías tú a este tema, ¿vale? Porque hoy nos queremos preguntar, José Manuel, ¿qué tal nos llevamos con las prohibiciones? ¿Y qué tipo de prohibiciones resultan más difíciles de cumplir? ¿Y por qué, por otra parte, se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿En qué quedamos? ¿Nos gusta que nos prohíban? ¿Nos gusta que no nos prohíban? ¿Preferimos que no haya prohibiciones? ¿Por qué se habla del tabú de prohibir? Como si incluso quedara mal prohibir o por aquello de que presuntamente nos rebelamos contra lo que nos prohíben. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, yo creo que la curiosidad es importante. Si es sana y también rebelde, también hay que ponerle en la curiosidad algo de rebeldía, ¿no? Y que eso se perciba como algo sano y divertido.
Ponnos un ejemplo. ¿Cómo relacionarías lo de la curiosidad, que es importante, curiosidad sana, con el asunto de las prohibiciones, por ejemplo?
Bueno, es que yo me quedo casi con lo que dijiste tú. Las prohibiciones son las distancias cortas. Entonces, hay que así que me tienes que responder tú a esa pregunta.
Pregúntame, entonces. ¿Qué es lo que no has captado?
¿Tú qué prohibirías en las distancias cortas? Si hay que prohibir algo. Dime, cuéntame.
Es que lo que yo prohibiría ya está prohibido.
Ah, ¿te lo prohibiste tú?
No, quiero decir, probablemente si todos cumpliéramos con la normativa vigente, y no sé si te refieres a algún tipo de legislación concreta con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la interacción sexual, no sé si vas por ahí, pero si fuera
bueno,
por ahí...
Bueno, yo no sé, yo dije, bien, entonces, tú abriste una pestaña antes o la dejaste ahí puesta y dijiste... Las prohibiciones así en distancias cortas, pones la música.
¿Distancia corta?
Y la música,
no, pero distancia
bien.
Corta, claro, fíjate, José Manuel, claro. Lo que pasa es que a lo mejor tú has percibido.
Me induciste a eso un poco, ¿entiendes? Pero es sano, como me estoy acercando a eso.
No, un momento, claro, pero vamos a eso. Fíjate, si incluso habláramos, y estamos en un programa adulto y además somos gente, ¿no? Despierta, estamos despiertos. Entonces podemos hablar de esto sin rintintines, que no hace falta, no es necesario. Entonces, distancia corta, interacción personal. Nos vale para la interacción sexual y nos vale para la interacción de dos personas, entre dos personas de cualquier tipo. La normativa vigente ya marca muchas cosas. Ya
¿Y
está.
¿Cuál es la normativa vigente?
Ah, ¿y cuál no es?
No, digo yo, ¿cuál es la normativa vigente en ese tema? En las distancias cortas. ¿Cuál
pues
es la
depende.
Prohibición? ¿A qué te refieres con prohibición en las distancias cortas? Yo me refiero al acercamiento de un hombre a una mujer. Yo pondría en mi caso lo que me gusta. Entonces, en el caso ese, yo creo que no hay prohibiciones.
Hay una prohibición muy clara. Pero es una clara, directa, diáfana, transparente, y hubo que legislar más al respecto porque hay gente que no se entera. Se llama no. Es decir, que la otra persona no quiera. Y nos vale para cualquier cosa.
No, no es lo mismo.
No, perdona, José Manuel, estamos diciendo esto en público. Pero en cualquier tipo de interacción interpersonal nos vale de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Hay que respetar la voluntad de la otra persona. No puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Entonces, el límite o lo que pueda estar prohibido, lo que pueda impedir una interacción no deseada es la negativa. No hace falta.
Ya, pero una vez roto el hielo. Me refiero yo, una vez roto el hielo.
Claro, ¿sabes qué ocurre? Que a algunos le llaman romper el hielo a iniciar un abuso sexual. Y eso no es romper el hielo. ¿Sabes? Hay muchos, probablemente hombres y muchas mujeres, hay mucha gente que no se entera de cómo va esto. Y no se enteran de que efectivamente cuando la otra persona no quiere, no hay que seguir. Y insisto, hay mucha gente que considera romper el hielo iniciar un proceso de abuso. Nos vale para muchas cosas. Hay mucha gente que dice no cuatro veces o cinco o seis para quitarse de encima el pelma de turno, pero el pelma de turno no se entera. Es decir, a veces es un poquito, ¿cómo te diría yo?, infantil discutir sobre estos temas. ¿Cómo va esto?
A lo mejor es que no tenía predisposición a amarte.
Claro, volvemos a lo mismo. Hay gente que le llama amor a quiero follar con esa chica y ella no quiere.
Bueno, no es mi caso.
Yo no digo que sea el tuyo. Has empezado tú la conversación.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí, claro. Está interesante.
Está interesante. El tema es que hay que explicarlo todo. Y es muy gráfico esto lo que nos estás contando. Porque hay muchas cuestiones que a lo mejor no sería necesario prohibir si la gente tuviera un poquito más de respeto, ¿verdad? Lo que pasa es que como no hay respeto y como hay gente que cree que todo el mundo es orgasmo, he dicho textualmente no que no todo el mundo es orégano, sino que todo el mundo es orgasmo, pero el orgasmo es suyo porque los demás no. Entonces, claro, el problema es este, que a veces hay que explicar, resulta muy parvulario esto, o sea, muy parvulítico, resulta muy infantil.
Es bueno.
Tener que explicarle
comenzar,
a un ser humano, claro, ya, lo que pasa es que hay seres humanos adultos que llegan tarde. El parvulario fue hace mucho tiempo, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, cuando todavía, 2024, hay tíos que no tienen claras ciertas cosas muy obvias, a veces de verdad resulta cargante tener que incidir en el tema. Cargante, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, te entiendo claro. Lo que quieres decir.
Entonces, si alguien lo tiene claro, le preguntáis a vuestra señora madre, le preguntáis a vuestra señora hermana, le preguntáis a las mujeres que están
abusando. Pues es verdad,
ella.
yo a la
ya
madre
está.
Que me, yo a la señora que me, yo a
¿sabe lo que quiero decir?
Sí.
Bien. Por
pero
si
bueno,
dudas,
que a mí me llevó por ahí por la música que vas poniendo, lo que dicen las canciones. Entonces me llevó un poco y como...
No,
como
está bien. Está muy bien que hablemos de este tema. Claro, está muy bien.
Bueno, pues...
¿A ti te molesta que haya restricciones en este aspecto?
A mí me encanta que me lleven.
No hay ningún problema en que a uno le lleven. Si los dos están de acuerdo en llevarse mutuamente, no pasa nada. ¿no?
Sí.
Y al margen de todo esto, al margen de todas estas cuestiones de la interacción sexual, ¿hay algunas prohibiciones o algún tipo de prohibiciones que te resulten molestas?
Ninguna, ninguna. Desde el principio hasta el final yo creo que es fantástico. En todos los momentos. El momento en que pasa eso, yo creo que todos los momentos son agradables.
Ajá. Pues gracias por estar con nosotros también, José Manuel, y por comentarnos tu opinión.
Venga, hasta luego.
Gracias, buenas noches, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Hasta luego. ¿Qué opinas? Estamos en Radio Voz y nos gustaría escucharte también. Hoy nos planteamos el asunto de las prohibiciones, lo prohibido, que lo prohibido pueda atraer. ¿Por qué se dice que lo prohibido atrae más? Hemos traído a colación también el concepto de reactancia psicológica. Si me dicen que sí, yo digo que no. Si me dicen que no, yo digo que sí. Es así como razonamos las cosas. Me apetece más hacer algo porque me lo han prohibido. Y entonces, bueno, pues una forma de conseguir que hagas lo que tienes que hacer es que te digan que no hagas lo que tenías que hacer, y porque si te dicen que sí, no... Sí. Bueno, ¿cómo razonamos esto? ¿Qué te parece? Nos gustaría escucharte. Hablamos de prohibiciones en todos los sentidos y del concepto de prohibir. ¿Por qué se dice que es un tabú prohibir? Se plantea desde una perspectiva educativa, pero podemos atrevernos a hablar de prohibiciones en la vida adulta, ¿no? De lo que prohibiríamos o no, de lo que nos prohíben o no, de cuándo sentimos que nos prohíben... De más, hablaríamos de normativas excesivas, de demasiadas prohibiciones. Recordamos que ha habido procesos en los que se han prohibido cosas que han resultado muy discutidos, ¿no? Bueno, ¿recordáis toda la dinámica del prohibido fumar y de la ley antitabaco, etcétera, y todas aquellas cosas? Pero, mucho más cerca, tenemos el caso de confinamientos, mascarillas y todas aquellas cosas, ¿no? Normativas vigentes, que había personas que se... que insistían, ¿no? En no cumplir, etcétera, y no, porque a mí nadie me prohíbe qué, porque yo quiero ser más libre que, porque quién es nadie para decirme a mí lo que tengo que. ¿Recordáis? De todo esto hemos hablado y mucho, y se ha escuchado mucho, sin valorar efectivamente cuál pudiera ser el impacto o no de lo que hacíamos o dejábamos de hacer, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuándo lo prohibido molesta? ¿Cuándo lo prohibido atrae? ¿Es cierto eso de que si pone prohibido el paso, más gente de la que parecería pasa? A ver qué hay al otro lado. Bueno, llámanos al 981 1344 33 y comentémoslo. Y cuéntanos cuán fácil o difícil resulta prohibir, cuán fácil o difícil ha resultado que te prohibieran algo, si has sentido en algún momento de tu vida que te han prohibido alguna cosa que quisieras hacer. Oye, ¿lo comentamos? ¿Te gusta la palabra prohibir? ¿Alguna vez has dicho en alto prohibido prohibir? Nos gustaría escucharte. Venga, tenemos mucho que contarnos todavía. Camino de las 2 de la madrugada. Aún hay mucho tiempo por delante. La noche con Esther aquí en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos, pensando si prohibimos algo o no. De momento no se me ocurrió prohibir nada, mayores. Pero luego as dúas vos digo si se me ocurrió prohibir algo máis.
Vale. Bueno, venga, primero, bueno, y te invito para todas, para todos, ¿no?
Igualmente, gracias.
Ya que hablamos de prohibir, pues antes había un apuntiño sobre algo que decían que estaba prohibido como efecto de dormir los coches, ¿no? Bueno, pues para que eso estuviese prohibido, tenía que estar prohibido expresamente, así redactado, prohibido dormir los coches, no Real Decreto 1428/2003, del Reglamento General de la Conducción, ¿no? Que además este reglamento regula pues la Ley de Tráfico de 1990. Hai unha cousa clara como para dormirse un no coche, salvo que se durma cando vai conducindo e organiza un estropicio, non? Normalmente pois cando quere dormir, para o coche, non? E se pon a dormir. Bueno, pois entonces o único que ten que cumplir sinceramente nada máis pois como di
aparcar no lugar axeitado, non? Si?
Eso nada máis, como se ten que aparcar, non? Claro. Está tipificado en 4 artigos, non? Ademais, un deles, o 93, precisamente fala da normativa municipal ao respecto, non? Pero no punto 2 dese artigo aclara así de tal como está escrito que a normativa municipal, as ordenanzas municipales non deben non deben, vamos a decir, interferir, ou non deben, teñense que adaptar, pois, ao que di este...
Sí,
este
non estar por riba da norma xeral. Aí, vale. Esa era a dúbida que a mí se me plantexaba, que puidera unha cidade estar por riba dunha normativa da DGT.
Pois eso o di xusto no punto 2 deste artigo 93. Vale. Uh-huh. Despois hai situacións especiales nas que un de ninguna maneira pode parar o seu vehículo, uh-huh. E hai outras situacións que digo o artigo 130 que, bueno, pues como se debe de actuar, parar o vehículo ou estacionar o vehículo en caso de uh-huh. De accidentes, non? E despois está no artigo 120 o que uh-huh. é obrigado para descansar, vale? Porque tamén eso entra dentro do reglamento xeral uh-huh. da conducción, que hai que descansar, pois cando hai que descansar en os puntos que se din a partir dese uh-huh. ese artigo 20, pero non prohíbe expresamente en dormir no vehículo. Punto, uh-huh. simplemente estacionar, que así como quedábamos, ¿no? Bueno, pois esa é unha das cousas, e hai que si miramos a nosa legislación uh-huh. En casos contados de reglamentos ou de leis, pois se di taxativamente prohibida uh-huh. unha cousa, non? Normalmente o que suelen facer a legislación deste país é establecer unhas normas de comportamento, e a partir uh-huh. de aí, de decir esas normas de comportamento, pois se establece que ocurre cando non se cumplen esas normas. Uh-huh. Entonces, a partir de aí, antes tipificábanse no Código Penal faltas e delitos, ahora simplemente se tipifican aquelas faltas que se tipificaban antes, non? Ahora calquera uh-huh. cousa ten a súa responsabilidade penal como delito ou de maneira máis grave que do que se facía antes, non? Uh-huh. E a partir de aí, pois hai sancións, non? Ou a uh-huh. consecuencia, esas veces, de saltarse esas normas, pois poden ocurrir accidentes ou danos a outras personas, ou ben de outras personas, non? E según o dato o dano que se faga, pois a partir de aí, pois hai sancións, non? Despois, eso é prácticamente o que ocurre. O Reglamento Xeral da Conducción sí que ten prohibicións, uh-huh. non? Como ten até agora, pois o Código de Justicia Militar tamén tiña determinadas situacións uh-huh. de prohibicións, non? Pero máis que prohibicións estaba tamén establecidas normas e o que ocurría faltar a esas normas, uh-huh. non? En xeral, cando hai prohibicións, como é no caso da pandemia, uh-huh. ou no caso do tabaco, en principio, sí. son normas, vamos a decirlo así, normas destinadas en principio a favorecer un benestar ou saúde, como era no caso da en esos dous casos en concretos. É normal que as prohibicións que non uh-huh. nos gusten, porque estamos habituados pois a facer precisamente uh-huh. o contrario do que digan esas normas, non? Pero uh-huh. Pero no caso nos, en ambos os dous casos resultaron, por moito que se dixera, por moito que sientes uh-huh. que estivese en contra, e vou decir como foi no seu caso a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid no tema do tabaco, que bueno, pois púsose uh-huh. en fronte totalmente da lei, pois foi en principio un beneficio uh-huh. para a maior parte dos madrileños, que era, bueno, que era para a maior parte de toda a xente deste país. E no caso de pecharnos, pois tamén uh-huh. resultou que, bueno, pois esas leyes que foron de restricción para moitas cousas, ou para sair de na casa, ou que foi obligatorio uh-huh. poñer a mascarilla ou tal, bueno, pois resultou que algunhas desas leyes ou outros puntos desas uh-huh. leyes foi declarado anticonstitucional. Bueno, pois igual habría que revisar tamén esa esa decisión, porque unha decisión, uh-huh, ademais, tomada por personas da mesma maneira que foi tomada, uh-huh, a lei, as outras personas, uh-huh, tamén se poden equivocar e decir, bueno, pois pues, anticonstitucional unha norma que realmente serviu para a nosa saúde, para a nosa tranquilidade. Bueno, pois pues, uh-huh, é igual, hai que tomarlo entre comillas, bueno, pero pues, habrá que aceptarlo, ¿no? Bueno, despois o non sei se realmente o prohibido resulta uh-huh, atractivo ou non. Bueno, pode ter uh-huh, o seu puntiño, como antes falábamos, uh-huh, bueno, pois do atractivo que eran determinados persoídos ou personaxes, non?
Sí.
Que despertaban admiración ou outras cousas, sí, bueno, pois sí, alguna, uh-huh, alguna das cousas que se prohíben, pois tamén pode resultar atractiva, non? Bueno, pois uh-huh, o normal é que cando unha persona decide saltarse pois esa lei ou esa norma, bueno, pois en moitos casos non ocurre nada, ¿no? Pero uh-huh, hai un dito, por exemplo, en arquitectura, que cando se diseña un edificio, se diseña para uh-huh, tantas plantas, pero hai un porcentaxe de margen para que se podan engadir máis ou se puderan uh-huh, engadir máis, ¿no? Pero ese dito en arquitectura di bueno, pois ti botalle unha planta máis, a verás como a casa se chega aí, non? Ocurre pois en moitas ocasións. Bueno, pois en isto exactamente uh-huh, o mismo, circular en sentido contrario pola autopista, non? Pode que non ocurra, que non che ocurra nada, nin a ti.
Sabes que se me ocurre, claro, sabes que se me ocurre o fío do que estás dicindo, Antonio, tamén, outro plantexamento, non? O fío desto. Claro, o que pasa que habería que preguntarse, despois de poder saltarse unha prohibición como estas que estamos dicindo, non? Quen está disposto a asumir os resultados? De acordo? É dicir, nos serviría posiblemente como argumento sempre cando a persoa que faga isto logo non responsabilice a outros de non ter seguido a norma, non? Non vaya vostede en sentido contrario. Que me apetece. Non vaya vostede en sentido contrario. Claro que quero ir, vale? Pero logo que se fai cargo do que pase despois. O seguro, a DXT, o consorcio de seguros, a poboación en xeral, a familia das persoas que levaches por diante, ou estás disposto a asumir o risco e a pagalo ti. Perdón polo que veño de dicir, pero podría ser un argumento, non? Verdade? Despois, se ese edificio cae, a quen se lle bota a culpa? Quen paga? É posible restituir os resultados do que tes, non? Se for unha operación matemática, claro. Porque teño a sensación, é unha sensación, O comento porque pode ser controvertido, claro. Teño a sensación de que, moi ben, me salto a prohibición porque é moi atractivo. Ok, e logo se pasa algo, responsabilizaste ou non?
Espere, que agora mesmo trabasme porque lembrasme casos que tiven que, bueno, pues que recordo, non?
Tenho a sensación de que efectivamente pasa, non iso, que logo ten que responsabilizarse outro.
Sí. Nun dos casos que podía decir, bueno, pues a mesma persona, as dúas personas que actuaron en contra desa norma faleceron, ¿no? Con unhas persoas de seu muller e cativo, vale. Uh-huh. En outro caso que podo lembrar, bueno, pois faleceron 4 personas, es algo precisamente pois a que infringía todas as normas, non? Pero ademais...
É duro, ese asunto duro,
caramba. É moi duro, Esther, bastante uh-huh, duro, non? E agora lembro incluso cando non se dictan as normas que se tiñan que haber dictado, e unha vez que uh-huh, se dictan, non, que se sabe que son beneficiosas e que no outro caso hai risco, uh-huh, que non se obligue ao que se está feito a mellorar, non? E falo, por uh-huh, exemplo, do caso de Valencia, non? Podría decir que ocurre que ocurre que as alturas deste, dos edificios en este uh-huh. en este país e até donde, vale, até donde, até que altura en este país é obligatorio, ou non é obligatorio, por exemplo, ter as persoas para apagar os lumes, non? E aquí pasámonos moitísimo da normativa europeu, da legislación europea, e incluso no tema de aquí do Concello de Coruña mellorase con moito o que hai na nacional, non? Pero pero ainda así é grave, non? E se miramos atrás fai anos o ano 2013 ester o tema do Albia, e mirar que si había legislación, que non se cumpliron as normas, que non se cumpliu o artigo correspondente da Lei de Protección de Riscos Laborales, que non se cumpliu o artigo 11 da Lei de Protección ao Consumidor e Usuarios, non? E a partir de aí, pois ocurriu, non? Non viña ocorrindo, pero ocurriu, non? Punto. E hubo esas víctimas, non? Bueno, pois ás veces non cumplir a legislación, pois non pasa nada, non? Salvo que realmente estás en risco, ou en risco de outras personas, pero ás veces ocurre que sí. Vale. Eso. Bueno, pois un bico para todas
igualmente. Para todos. Igualmente, grazas por compartir isto, Antonio. Vale, igualmente, pasa unha boa noitinha. Ata mañá, grazas, moi boa noite, ata logo. Ata loguiño.
En Radio Voz, La Noche con Esther López. Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en directo y en Radio Voz y en Abril. Buenas noches.
Está prohibido, 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 prohibido que hablen nuestros corazones.
Vos reites. ¿Qué tal? Bueno, hay quien prohíbe cosas de todo tipo, efectivamente.
Sí.
En algunas épocas, pues, pudo estar prohibido ciertas cosas.
Sí.
Hay épocas que estaba prohibido que un hombre y una mujer falaran na rúa, por ejemplo.
Caramba.
Non se podía facer iso.
Pois vaya maneira.
Bueno, como eso, un montón de cousas máis. Bueno, increíble.
Falando dos corazóns.
Eso uso, adiante, en Torroya. Contanos.
Un día non hai moito, dixen unha persona que o corazón só está para bombear a sangre. Que a fai todo que é o cerebro.
Certo.
Así debe ser.
E ti mo preguntas? Pois témome que sí, que é certo. O que pasa que sí, o corazón é un músculo.
Pero si, sempre leva
músculos aí asociado.
Sempre leva culpa o corazón, eu non entendo.
Claro, porque os seres humanos temos unha estrana manía, non? Que é tentar non ter responsabilidades das cousas que pasan. Ten moito que ver co que estamos a comentar hoxe. E como ademais sabemos que hai determinadas partes do noso, do resto do noso organismo que obviamente reaccionan cando están pasando certas cousas no cerebro, en certas áreas do cerebro, pois nos dá a sensación de que o corpo funciona dunha forma moi distinta, pero quen manda é o cerebro. O corazón, iso que nos chamamos o corazón, os sentimentos están no cerebro tamén, non están no corazón. O corazón está diseñado e funciona bombeando sangue.
Pois mire, ti, eu...
Non?
É que, porque aquel cousa sempre é o corazón.
Bueno.
Pero bueno, sea o corazón ou sea o cerebro, ou as dúas cousas, está claro que somos diferentes, van.
Sí.
Son moi diferentes un dos outros.
O que pasa é que, en realidade, as enormes, grandes diferencias teñen que ver co que hai precisamente no cerebro. Quen somos, como pensamos, que decidimos facer e que non. Verdade? O resto, o demais, pois mira, os corazóns funcionan facendo máis ou menos as mesmas funcións, non? Independentemente de como estean de colesterol ou non. Ou o resto dos órganos pois teñen funcións moi similares, non? Unha serie de cousas aí químicas e tal. Pero que realmente nos diferencia é o que hai na nosa cabeza, non, si?
Sí, é verdade que me deixou pensando despois, e eu, pois, eu que sei, terás razón logo.
Bueno, é que en realidade o corazón non toma ninguna decisión.
Xa. Ele a culpa.
Sí, pero porque é unha cuestión de linguaxe. Porque nos daba a sensación de que ese falaba do corazón, non? Porque botas a mano ao corazón, ah, cando parece que non, algo vai mal e tal. Non é máis cun xesto, ou bueno, porque efectivamente ocurre, non? O, bueno, igual que se afecta ao estómago, cando levamos un disgusto, non? Cando recibimos, cando algo nos atemoriza e demais, que é o primeiro que sentimos? Ah, un nuno estómago, por exemplo, non? Automáticamente, e ademais rapidísimo, non? Pero realmente quen está tendo a reacción é o cerebro, é o que estamos pensando.
Sí, sí. Eu, a verdade é que nunca me
eso está muy mal parara
a pensar.
¿No?
Nunca me parara a pensar eso.
Sí. Eu o penso moitas veces cando, sabes, o penso moitísimas veces isto, non? É fantástico isto do cerebro, fantástico. De feito, non o podemos explicar. Eu sempre penso, cando miro as miñas mans, estou mirando, mentre falo contigo, miro as miñas mans, non sei? E digo, eu, como é posible que eu estea movendo as mans, estea escribindo o que nos decides, estea interactuando agora contigo, ese, todas estas cousas, como é posible que pase isto, non? Porque, ademais, non teño que programalo, non, antes de dicilo, non, é algo que fago de forma espontánea, é fantástico. Facemos tropecentas mil cousas ao mesmo tempo de maneira espontánea. É alucinante. Alucinante.
É todo o cerebro.
Mm-hmm. Sí, non? É fantástico.
Sí, a verdade é que é como diste. É sorprendente.
Pois sí, a verdade é que é moi sorprendente. Ois, e con este cerebro que temos aí, que funciona tan ben, e que ten tantas posibilidades e tantas, non, tantas riquezas, que facemos cas cousas proibidas? Que tal te levas ti cas proibicións, e co que está proibido ou que non está proibido?
Mira, este tema abarca tantas cousas que...
Sí.
Que son moitas, va. Eu, entre outras cousas, proibiría o maltrato aos animales. Proibiría as carreiras ilegales sin control.
Bueno, de feito, todo isto xa está proibido, eh?
Xa,
hai unha normativa. Claro, o que pasa é que nos dá a sensación de que hai moita xente desobedecendo.
Claro. Incluso as carreiras, por exemplo, cantas carreiras non fan incluso de noite a tantas horas de noite ou sin unha velocidade que non ten xeito. Pois está moi peligroso, va.
Non temos normativas xa con respecto a iso? Iso non se
sí, pero non chega.
Pero non chega.
Claro.
Crees que non chega?
Non chega porque senón faríamos algún caso. A pesar de ir contra a nosa salud, contra nós, que está moi malo, prohibiría que se bañe xente donde non está permitido. Prohibiría moito ruido fora do normal. E prohibiría totalmente conducir habendo bebido alcohol. Tamén prohibiría prender lume sin xeito. A contaminación tamén a prohibiría. Prohibiría que se estropeara o arte. Prohibiría o maltrato entre humanos. prohibiría que non houbera un mínimo de educación. Como se o mundo fora todo dunha persona, e pudera facer o que se lle antoje. Bueno, hai tantas cousas. Non sei máis, está perfeita, non podo dicir agora moito máis. Bueno, é o que diste, que están xa as normas postas, pero non lle facemos caso.
E por que crees que non gusta a palabra prohibir?
Pois non sei, non... A mí non me desagrade, eh? A ver, cada unha non me gusta tanto como a outra, pero cando a expoñen, pois é por ben de noso, en general. En general é por ben de noso, porque isto que dixen agora, máis ou menos, é ir contra nós mesmos. Pois porque non gusta a palabra prohibir, pois non sei. Porque será porque o prohibido non o queremos. E queremos andar á nosa bartola. É, sí.
Quizás nos dá a sensación de que somos máis libres se aparentemente non hai nada prohibido.
Sí, sí, máis libres, máis...
Ou que nos resta a liberdade o feito de que haxa prohibicións.
Máis personas, máis non sei como dixe a palabra, máis... Aquí estou eu, va. A mí non me vai pasar nada, por exemplo. Pero hai cousas que son graves, pasarse da raya, va. Hombre. Unha de tantas, pero ir conducindo bebido, a ver... Se non hai máis pendir, creo eu, Creo eu. O que conduce en contra da... Como se diz? Bueno, ao lado, sí. A parte contraria, en contra do sentido de eso...
Sí, en dirección contraria.
En dirección contraria. A ver... Eso non ten perdón. Unha cousa é equivocarse, pero outra cousa é facelo adrede. Hai moitas cousas que son necesarias que este prohibido. Sister.
Pois grazas por compartilo tamén con nos, Suso. Graciñas.
Bueno.
Sigamos falando e sigamos disfrutando desa parte tamén do corazón que polo visto está no cerebro.
Home,
das emocións, mira, do que ten que ver cas emocións, verdade?
Tiña ganas incluso de preguntar a ti, porque hai poucos días, como dixo unha persona, que o día quedou me barrenando continuamente, dixo, pero será a verdad, total.
Claro, fíxate que ás veces esas simples preguntas, o único que temos que facer para poderlas respostar é parar un momento e razonar, nada máis. Porque moitas veces dicimos as cousas sen telo pensado, efectivamente, sen razonalo, pero se un razona, di, pero un momento, cal é a función do corazón? Cal é a función dos rils? Cal é a función do fígado? Cal é a función, non? Dos brazos? Bueno, cal é a función, para que nos sirve isto, para que nos sirve isto outro, que é o que está facendo no corpo? Bueno, se sabemos, temos unha pequena idea. Hai moito tempo que dixéramos neste programa, Suso, e imos de seguido con outra chamada, pero hai moito tempo que dixéramos ou faláramos unha noite, lembro, no programa, cuán interesante sería que todas e todos tivéramos nocións mínimas da fisioloxía humana, de como funciona o noso corpo. Sería fantástico. Aprenderíamos moito de nós, razonaríamos moitas cousas tamén, nos escoitaríamos mellor, e saberíamos o que o corpo nos quere dicir ás veces cando fala. De verdade que seríamos moito máis sabios seguramente. En xeral, evidentemente non é necesario que teñamos coñecementos como ten un profesional da saúde, non? Pero o básico, algunhas cousas básicas, porque ás veces é moi curioso, non? Con seguridade, moitas persoas non poderían respostar agora mesmo un cuestionario de cousas básicas sobre o seu propio organismo. dende o nomo dos seus osos ou algúns dos músculos non máis coñecidos, ata, efectivamente, pois, situar no seu propio corpo onde quedan certos órganos. É en xeral, eh? É en xeral.
É importante.
É curioso. É importante. Podemos decir moitas cousas do motor do noso coche, pero non sabemos nada do noso propio motor. É curioso.
Sí, sí. É curioso. É curioso, sí, señor.
Sería moi interesante. Bueno, verdad, se aprenderíamos moito, nos cuidaríamos seguramente máis se souberamos, verdad, de como funciona.
Eu casi me convenci xa naquele momento, no, pero dixen, bueno, eu poño preguntar ao médico eso, a saber de mí.
Non, por qué? Por qué?
Porque
a mellor maneira de sair das dúdas, Suso, é preguntar. Para iso están, claro, as preguntas, para sair de dúdas. En aire de ninguén debería avergoñar a outra persoa por facer unha pregunta. Nunca. A persoa que foi unha pregunta e ten unha curiosidade, está no camiño correcto. Sair das dúdas e aprender. Calquera de nós. O gallá fixéramos máis preguntas. O gallá preguntáramos máis. E o gallá nos burláramos menos de quen ten curiosidade e quere aprender. E vamos, todos temos tantas cousas que aprender, tantas cousas que somos ignorantes, que deberíamos estar a facer moitas máis preguntas. Seguro.
Xa, como temolo sempre o corazón, sempre o corazón, pero non é así.
Pero ao final é unha expresión, claro.
Pues expresión.
Unha expresión poética, pero nada máis.
Pois
imos continuar. Grazas por estar con nos, Suso. Benvido. Unha noite máis. E sigamos facéndonos moitas preguntas. Grazas. Boa noite. Un saudinho. Boa noitinha. Grazas. Boa noite. Ata logo. Ata a próxima. Que interesante, non? Hacerse preguntas e seguir respondiéndolas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Silvano, de Crescente.
Hola, Silvano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Pues vamos. Bien.
Cuéntanos.
Pues,
¿qué tal?
Yo digo que las prohibiciones hay que cumplirlas porque eso depende de cada uno, la personalidad de cada uno, y porque son buenas, porque nos hacen reflejar lo que es cada persona en sí, sus defectos, sus manías, sus virtudes en sí, y son buenas porque pueden producir daños irreparables, por ejemplo, en el mundo de la seguridad vial, en un puesto de trabajo, un accidente muy costoso, y eso hay que controlarlo. Después hay responsabilidades que hay gente que a mí, como el tío este el tren del Albia de Angrois, a mí me parece un poco coñante que salga en YouTube que le hicieron una entrevista a una periodista muy famosa. Y enseguida dice que él, muy bien, que él que tuvo responsabilidad, muy bien, muy bien, amado, muy bien. Eso no yo discute, pero que no ten culpabilidad, muy bien. Y le echa la culpa que los técnicos de organismo, bueno, que no había señalización, puede ser, pero o que el que va gobernando una máquina que van 500 personas o 1000, a veces hay fallos. O ser humano no es un robot, incluso el robot se equivoca.
Bueno, evidentemente estamos mantendo esta conversa dende fora, y dende fora, evidentemente, pues puede ser una lectura arriscada. A lo menos, estamos hablando de una. De feito, dunha investigación moi difícil, e dunha serie de cuestións que teñen que ver as responsabilidades, co que se cumple ou que non, moi complicada.
Sobre todo, hai que tener en alza o dolor das familias das vítimas, eso sempre. Eso, non hai dinero que lo pague, aunque lle den a indemnización. Eso no, y acaba, y bota ya culpa ao organismo, iso nadie, pode ser que non houbera señalización. E despois acaba a entrevista e o tío se bota a res. Esa é a responsabilidade que ten o fulano. Aí está.
Bueno, Silvano, estamos, insisto, pois falando dende fora, bueno, agardo que poidamos efectivamente referirnos a outras persoas dunha maneira máis correcta. Pero, dime unha cousa, con respecto á cuestión das prohibicións, por que traes a colación isto con respeito ao asunto de prohibir ou do que está prohibido? Pues, por que te refieres así?
Porque a veces hai que ser lo que las prohibiciones son un pouco normativas, e las normativas hai que cumplirlas. A veces hai gente que se asalta, puede incurrir en infracciones penales, infracciones administrativas, sanciones, y hay que cumplirlas. A veces pasa, pero bueno, hay que cumplirlas. Puede pasar. Y a veces hay telones de fondo, de carácter económico, que la gente vive de eso. De, no de saltar las prohibiciones, pero vive de la... de lo que hay detrás de las normativas, bueno, hay, hay es muy discutible eso. Yo una vez fui a una cooperativa y fui aquí en fue en Vigo, y fui a buscar una cooperativa muy pequeña, fui a buscar un mata hierbas, un bote pequeño, y me dijo el tío que si compraba el bote grande, que tenía que tener carnet de fitosanitarios. Y yo le dije que no, el bote grande no lo quería. Y me dijo que me daba, si quería llevar dos botes como el grande, dos botes pequeños como el grande, que me los daba. ¿No? Y le dijo que no, y le dije que en Portugal vas allá y allá te dan todo. Allá ni no hay ni normativa ni nada. ¿Qué carnet de fitosanitario? Como si quieres traer un tráiler lleno de allí. Y vas a una farmacia, igual, te dan todo, con pasta. Allí hay, lo que prima es que hay mucha miseria y mucha necesidad, y allí lo que quieren es vender, y eso que está en Europa. Pero bueno, prima lo que quieren, la verdad. Y sobre todo, pasó una vez, cuando fue hace 3 o 4 meses, o 6, en la frontera en Tui, cogieron un camión con un montón, con 4 reses de rubia gallega de 1 año, de un tío, de un señor de un pueblo de Coruña, cerca de Coruña, un municipio muy pequeño, ¿verdad? Y lo cogió la Guardia Civil, y venía de Portugal, que se lo compró a un agricultor que criaba ganado. Las crías tenían 1 año, y la Guardia Civil le preguntó si tenía papeles, y el tío le dijo que no, ¿verdad? Que no tenía papeles, que papeles. Portugal no hay papeles, ni allí van. Aunque va, allí no hay normativas. Aquí lo como estar en un país de África, donde hay miseria y tal, ahí está, que no, y eso que está en Europa, ¿qué normativa va a haber? Lo que quieren es pasta, Portugal hay de todo.
Bueno, antes de que sigas por esa línea y al final acabemos haciendo enemigos en nuestro querido país vecino, hay de todo en todas partes, Silvano. Y hay gente que cumple y que incumple la normativa en todas partes. Y hay gente que se salta las prohibiciones en todos lados. Y cuidado con lo que podamos decir. Da igual Europa, América, África, Oceanía o cualquier otro continente.
En los países del tercer mundo allí no hay normativas. Allí va lo que va a la pasta. Allí hay mucha miseria.
Bueno, quedábamos en que íbamos a intentar hacer amigos. Y bueno, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Bueno, en fin. Tenemos suficiente volumen de personas saltándose las leyes en lugares como este, presuntamente civilizados, que de verdad convendría que hablemos de lo que pasa aquí y a lo mejor no acabemos, insisto, insultando a gente que vive en otros lugares.
Bueno, hay que respetar a todo el mundo dentro de un confort y dentro de un respeto hacia todos, pero...
Lo que de eso hablamos.
Ve, bueno, y sobre todo en los edificios, la gente que gestiona las comunidades de edificios, allí a veces no... hay gente que, los propietarios de las viviendas o edificios, hay gente que cumple las normativas, normativas, civismo, formas de convivencia, y hay en otras zonas que no las cumplen, claro, eso, yo no te voy a entrar en diferencias de poder adquisitivo, porque ya sería un poco denigrante, un poco hacer clasismos, eso muy duro. Pero a veces pasa, normativas, claro que hay, también hay normativas ambientales, y que aquí están prohibidas las empresas de celulosa, y hay en otros países que están en Europa, y allí no están prohibidas. Entonces, cada persona, cada país tiene sus normativas. Y te vas a Europa, las normativas son muy rectas en cuanto a seguridad vial. No son como aquí. Allí te cae la ley del talión e son, son porque non hai el número de accidentes que hai aquí, porque allí son máis tienen outra conciencia un pouco social. No hay tantos accidentes como aquí. Ahí está la diferencia. Entonces, las normativas hay que cumplirlas. Las prohibiciones también. Habrá veces que a lo mejor en tu vida las se hubieran prohibido, pero a veces se saltan porque a veces priman otro tipo de valores de cada persona y en función de lo que hayas visto en tu vida, donde te hayas criado y lo que hayas visto, y las percepciones de tu infancia, de tu adolescencia y demás, pues eso al final te marcan mucho, te hacen ir para un lado o para otro. Y claro, las normativas son boas, pero claro, hay que saberlas llevar, hay que tener un poco de conciencia. Y si no tienes conciencia, mejor, en vez de, si sales de noche, que no te vayas a emborrachar, ni mucho menos. Y sales y llevas y el coche así, y te duele la cabeza y te encuentras mareado, no por beber, ni mucho menos, ni tomar drogas. Pues llamas un taxi y ya está. Pasa nada, no pasa nada. Y ya está. Hay que tener un poco de prohibiciones porque a veces los liberalismos de saltarse las normativas y las prohibiciones pues implican que males mayores, que te hacen sentir una persona muy abierta y al final te acarrea problemas. Y muchas gracias. Gracias.
Sigamos. Gracias a ti, Silvano. Bienvenido también. Buenas noches. Graciñas. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Nos gustaría escucharte todavía. Llámanos al 981 13 44 33. Seguimos hablando de estas cosas. Victoria nos acaba de escribir también hace un ratito en lanochecon.ester@radiovoz.es y titula sencillamente en su correo: eu prohibiría os menores ás 12 da noite solos fora na casiña. Pois grazas tamén, Victoria, por estar con nos. Moi ben. Nos gustaría todavía escuchar tu voz en el 981 13 44 33. ¿Qué te parece? Bueno, entiendo, fora da casiña. Estaba leyendo yo que algo no me cuadraba fora da casiña, non fora na casiña, efectivamente. Eu prohibiría os menores ás 12 da noite solos fora da casiña. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros también. ¿Qué os parece? Nos llamas y nos cuentas tu perspectiva con respecto a esto de las prohibiciones y con respecto a cómo nos llevamos o no con el concepto de prohibir. Bueno, nos gustaría más que en vez de decir prohibido el paso dijera se recomienda no pasar. ¿Creemos que el hecho de decirlo de esta forma haría que más personas no pasaran por un sitio donde está prohibido el paso? ¿Qué te parece? Bueno, hoy hablamos del tabú de prohibir, de las prohibiciones, del tipo de prohibiciones que nos resultan más difíciles de cumplir o porque se dice que lo prohibido resulta muy atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohibido es muy atractivo? ¿Qué opinas sobre ese eslogan? Prohibido, prohibir. ¿Qué prohibirías, por cierto, si tuvieras la oportunidad? Bueno, todavía tenemos mucho tiempo para que nos respondas a alguna de esas posibles preguntas. Tenemos llamada al 981 1344 33. Vamos allá. Buenas noches.
Ya, es para despedirte ya, porque mira qué horas.
Hay tiempo. No, no. Hasta el fin del programa tenemos mucho tiempo.
Ya, pero es que no
hay tiempo todavía
antes
para hablar.
Entonces me quedé dormida y ahora que desperté dije, pues mira,
pues
me voy a despedir.
Muy bien. Haces muy bien. Muchas gracias. Mercedes en La Coruña. Adelante, cuéntanos.
Yo si fuera la alcaldesa, hoy bajé por el centro y venía enfadada para casa, porque ya no es la primera vez que llamo al 010 para decírselo. Tienen que prohibir, no se puede bajar la basura a las 5 de la tarde. Ya. No, estamos en una ciudad. Hoy había un barco, viene la gente.
Suele haber normativa municipal a ese respecto, otra cosa es que se incumpla, pero,
no
pero la hay, ¿eh?
La gente no lo hace. Mira, en plena ciudad estaban los contenedores a las 5, todos desbordados de basura, porque ya son contenedores subterráneos, y no meten la basura dentro, la gente la deja fuera. Andaban las gaviotas rompiendo las bolsas. Vaya. Y toda la comida y todos los desperfectos, todo. Es una vergüenza. Hay una plazoleta que hay detrás de San Andrés, que es muy bonita, que hay una fuente, unos bancos para estar sentado. Aquello era horroroso. Luego es por los vinos igual. Es que ya baja la gente, la basura a las 5 de la tarde. Están los contenedores que da asco. No se puede bajar la basura a las 5 de la tarde. Hay que bajarla por la noche. Cuando vienen la gente a recoger la basura. Porque en Oviedo no tienen ni contenedores. Pasan los camiones que recogen la bolsa de basura en el portal. Se lo das tú en la mano. Y no tiene que estar la basura a desbordar. Después, está prohibido, o sea, tienen obligación la gente que tiene perro de recoger la basura, el perro, bueno, la caca. Y también tienen que llevar la botellita de agua y echar en la meadita el agua. Pues nada. Yo no veo a nadie. Yo iba a una señora delante mía por la calle de los Viños con el perrito, se puso el perrito a hacer pis contra la puerta. Ya. No veo a nadie que lleve la botellita de agua. Y está prohibido ir sin la botellita. Está prohibido ir sin la botellita. ¿Quién lleva la botellita de agua? Nadie. Porque yo veo a la gente con los perros, pero no llevan la botella. O sea, hay cosas que no tienen justificación, que es una vergüenza. Ya no hace falta prohibirlo, es que tú tienes que tener ser un poco cívico. Ya. Si tú tienes el perro, no puedes orinar en un portal, ni puedes dejar la cagada. Tienes que ser cívico, si no, eso, que te lo haga en tu casa. Pero es que la calle es la casa de todos. Las cagadas, las meadas, y después no digamos los botellones. También tiene que estar prohibidos. No pueden estar los niños hasta las tantas en los sitios emborrachándose, después dejando todo tirado, rompiéndolo todo, dejando el jardín hecho un asco. Las agujas del reloj las colocan hoy y mañana están rotas. Y está prohibido. Ahora prohibieron en los jardines de Méndez Núñez el botellón, porque yo hablaba con la alcaldesa y se lo dije. Es que no puede ser. No puede ser, es que hay cosas que es el civismo, ¿no? Yo no digo que los niños no se diviertan, tienen que divertirse, claro que son jóvenes, pero no estar borrachos. ¿Dónde están los padres? No tienen que estar borrachos. Divertirse y después ser cívicos. Si tienen basura, pues que usen los contenedores, que no dejen las botellas, que dejen todo tirado. Porque cuando hacen el San Juan en la playa de Riazor, eso no es un San Juan. Eso es un botellón con sentido, porque al día siguiente están los jóvenes tirados en la playa, y ¿cómo queda la playa? ¿Cómo queda? Eso es una vergüenza. O sea, que te quiero decir que, claro, decía antes un señor que ahora no estamos en democracia, no estamos en dictadura. Yo sí viví en dictadura, y había educación, había respeto. Ahora no había semáforos, esperabas que pasaran los coches, ahora pasas en rojo. ¿Hay puentes elevados para subir? No, pues, quiero decir, en los sitios donde tal, pues no, te metes por debajo y toreas a los coches. No subes el puente este que hacen, el elevado, bueno, como se diga, sí. El este para cruzar.
Sí, sí, los pasos elevados.
Eso, que los hay, aquí en Coruña hay, pues nada, ves a la gente peleándose con los coches abajo y no suben. Entonces, ¿para qué los ponen? Y después el semáforo en rojo, ¿quién espera? O sea que todo es civismo. Cuando yo viví en época de dictadura, por favor, gracias, las puertas de las casas estaban abiertas, no había ocupas. Ahora hay ocupas, ya no eres tú la dueña de tu casa. Cuando te entren en tu casa, olvídate que ya no eres la dueña. Esta es la democracia que tenemos. Ahora con la democracia que tenemos vale todo, pero todo a peor. Porque yo en el barrio que vivía estaban las casas abiertas. Porque antes el que la hacía la pagaba. El que hacía algo mal tenía una pena. Ahora no. Ahora no, porque haga una persona algo malo en la calle con cargos. Entonces no sé qué democracia estamos viviendo. Estamos viviendo un desastre. Ahora todo vale. Como decía otra señora, vas por la calle y los niños tropiezan contigo porque van con el teléfono. Van caminando con el teléfono encendido. En el autobús con los pies en el asiento de enfrente y con el teléfono les da igual que vaya una persona con un bastón de pie. Es que les da igual. Hoy aún hubo otro follón en el autobús. dos niñas sentaditas y los ancianos de pie. O sea que con esta democracia que tenemos, así nos va. Nos va muy bien. No hay educación, no hay respeto. Vuelvo a repetir, la basura, los perros, todo. La Coruña está hecha un desastre. No sé cómo está vivo, pero yo te digo cómo está la Coruña.
Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida igualmente. Buenas noches y hasta mañana. Un besiño. Gracias, hasta mañana. Hasta luego.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío abrupto.